Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras. En el día de hoy convocamos a la doctora Mariana Rotter para que nos dé un panorama de cómo ve ella, como abogada de familia, que se están implementando las políticas que defienden a las mujeres de las violencias variadas que sufrimos por el solo hecho de ser mujeres. Buenos días, ¿cómo estás, Mariana?
Buen día, Carmen, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con vos.
Muchísimas gracias por haber venido.
Bueno.
Contame un poquito, ¿cómo ves el panorama en Neuquén desde tu mirada de abogada? Porque es tu función, ¿no? Vos trabajaste en eso. Desde
sí.
Lo privado, trabajás en defensa de los derechos de las mujeres.
Exactamente. Yo soy abogada particular, trabajo en la defensa de las violencias que sufren las mujeres. Desde todo punto de vista, las violencias pasan, ¿no es cierto?, por lo físico, por lo psicológico, por lo económico. El sistema tiene sus falencias, tenemos que insistir, ¿no es cierto?, en la aplicación de las medidas y la renovación de las medidas de protección y que estas medidas de protección hacia las mujeres se refuercen en caso de reincidencia de varones violentos. Lo que últimamente estoy observando es reincidencia en los hechos de violencia una vez que han sido aplicadas las medidas y una vez que han sido intimados, vuelven los violentos a reincidir y afectar a las víctimas. Con lo cual veo vulnerabilidad y veo fallas en el sistema. Otra cosa que estoy observando es que ellos ya saben cómo se maneja la ley 2785, la ley de protección contra la violencia familiar, y he encontrado casos en donde son ellos los que denuncian. Entonces se anticipan y hacen denuncias falsas que después, con el devenir del proceso, resalta la verdadera situación. Porque lo que sucede con lo que se puso en la palestra ahora, terrible que ha hecho Alberto Fernández, se han escuchado barbaridades en los medios. Como por ejemplo que ella tenga que probar. Depende de dónde estamos parados, ¿cierto? Si nosotros vamos por la vía de la ley de protección contra la violencia, yo no tengo que ir con la prueba en la mano. Se entiende que la violencia es algo que sucede intramuro. Entonces, muchas veces yo no tengo la prueba testimonial. Tampoco tengo la prueba de que me golpeó, no siempre los golpeadores dejan marcas. Y después lo que no tiene marcas, pero que sí tiene un efecto devastador para las mujeres, es la violencia psicológica. Entonces, eso yo no voy a ir en el momento de pedir las medidas con todas las pruebas. Las medidas se dan de manera preventiva, justamente para resguardar la integridad de las víctimas. Entonces eso de probar, distinto sé si estoy parada dentro de un delito, ¿sí?, penal, que sí requiere la prueba respectiva. Y bueno, el caso de lo que vimos, que todo el mundo comenta, de Fabiola, por ejemplo, tendrá que probar efectivamente los hechos, cuándo se cometieron, el grado de verosimilitud de su relato. Va a estar sostenido con un montón de pericias en búsqueda de la sanción penal, ¿sí? Por eso hay que diferenciar algunas cuestiones que se han hablado.
¿Y quiénes son los encargados o las encargadas de ver las pericias, hacer las pericias?
Bueno, en el caso, si yo estoy en sede penal, bueno, será el perito correspondiente o el perito de parte o el perito de oficio que disponga el juez. Y estoy dentro del proceso de prevención de la violencia, que tiene que ver con acá nosotros, la ley que trabajamos, la ley provincial de protección contra la violencia familiar, ¿sí? Entonces ahí trabaja un equipo interdisciplinario del juzgado. Y después, bueno, sostener ante las audiencias lo que es escucha hacia la víctima y bueno, desde dónde data ¿desde cuándo data esta violencia? Esto tiene que ver con la historicidad de la violencia. ¿Desde cuándo la víctima está padeciendo distintos hechos de violencia? Por lo general, cuando se denuncia, nos encontramos ante la denuncia por un hecho que fue insostenible y la víctima se anima. Pero se anima a denunciar luego de haber aguantado todo un sistema de violencia, sabemos cómo va mermando la autoestima, ¿no es cierto? Y va dejando en una situación que se denomina estado de indefensión aprendida, en donde se encuentra la víctima. Por eso muchas veces preguntaba, ¿y por qué no denunció antes? Y porque denuncia cuando puede, cuando encuentra la fortaleza o cuando encuentra seguridad en las instituciones. Si pensamos en el caso de Fabiola, yo decía, lo grave, el análisis que he visto, lo grave es la red de complicidades que tenía el presidente, el expresidente, a su alrededor, que imposibilitaron y le coartaron todo tipo de defensa, de escape de esa situación. Todo lo contrario. Lo que hicieron fue un silenciamiento de parte de funcionarios que tienen la obligación de denunciar. Una obligación. Por eso es otra de las cosas que escuché, donde hay que remarcar que la violencia no es una cuestión de índole privada. Cualquiera que tenga conocimiento que una mujer está siendo víctima de un hecho de violencia, ya sea en el caso de cualquier ciudadano, un vecino que tome conocimiento, padres o madres de algún de la comunidad educativa, alguien que tenga conocimiento, un maestro de escuela, cualquier persona tiene la obligación de denunciar, pero mucho más tiene la obligación de denunciar el funcionario público que toma conocimiento de un hecho de violencia hacia la mujer, lo mismo que pasará con una situación de violencia o maltrato infantil. Hay una obligación de denunciar. Entonces, acá fue lo del caso de Fabiola, nos muestra, ¿no es cierto?, la gravedad de manejarse como, bueno, con este grado de impunidad por parte de funcionarios, que habrá que ver, ¿no es cierto?, el tema de los incumplimientos de los deberes de funcionario público y los efectos nefastos que hacen en la sociedad, porque no le da credibilidad a las instituciones. Y nosotros necesitamos, ¿no?, las mujeres, de las políticas públicas en materia de prevención de la violencia. Son obligatorias para el Estado y necesitamos de estas políticas públicas.
¿Y qué es lo que está sucediendo aquí en Neuquén?
Bueno, acá, si lo vamos a circunscribir, yo te puedo comentar el conocimiento que recién que tengo del ejercicio profesional, ¿sí? Esta situación que te comenté anteriormente, que las medidas se incumplen por parte de los violentos, que además conocen el mecanismo y nos encontramos con que se presentan ellos a hacer denuncias, pues en el proceso, bueno, hay que el ejercicio y la responsabilidad del abogado que intervenga es demostrar, digamos, cuál es la víctima. De todas maneras nos encontramos con que dan medidas recíprocas que yo entiendo que revictimizan a las víctimas. O sea que es para un lado, no se puede acercar, para el otro no se puede acercar. Pero aparte hay que reforzar las medidas. Porque estas medidas de restricción de acercamiento, de comunicación, no son respetadas. Entonces hay que reforzar las medidas para que efectivamente las cumplan y te voy a intimar una vez si las cumpliste, ¿no? Pero después, si no las cumplís reiteradamente, corresponde el arresto, corresponde la sanción, porque la ley dice que ante el incumplimiento te pueden dar acciones, sanciones pecuniarias, o sea, multas por cada día de incumplimiento o el arresto. Pero lograr estas...
¿Y quién sería el que está incumpliendo eso entonces? Que no los...
Por parte del denunciado, del violento, quien no cumple con las medidas.
Pero que no aplica la medida, digo. ¿Por quién es el que no lo sanciona?
La justicia tiene que tener... la justicia, el poder judicial, tiene las
facultades. ¿En la figura de quién?
Figura del juez de familia que está interviniendo. En la figura del juez de familia que está interviniendo... Y el tema grave es no minimizar los riesgos que corre la víctima. Porque encuentro situaciones, la mayoría de la situación de violencia que sufren las víctimas tiene un condimento de todo. Eso es lo que a mí me muestra la práctica profesional, que tiene un condimento de todo. Te encontrás con violencia física, con violencia psicológica, con violencia económica, porque no cumple... con la obligación alimentaria, que es otro drama. Entonces, acá lo que se pide, lo que pedimos es que realmente los jueces utilicen las herramientas que le da la ley para ser más rigurosos a la hora de decir, bueno, acá tengo un incumplidor, tiene que aplicar las sanciones que corresponden. Tiene que buscar la forma que se cumpla. Otro tema son las amenazas. Las amenazas de muerte en un contexto de violencia de género son graves, no se pueden minimizar los riesgos. Entonces, bueno, que el juez le dé la intervención a la fiscalía de género, que realmente se busque aplicar la acción penal o aplicar la sanción que corresponda o darle el resguardo reforzado a la víctima. Porque no podemos... minimizar los riesgos que corren las víctimas. Por eso todo esto que está pasando, que sirva para que desde el Poder Judicial se apliquen todas las herramientas que da el sistema y se mejore el sistema, y desde el Ejecutivo que se apliquen las políticas públicas de prevención. Que bueno, un drama es las mujeres vulnerables que sufren violencia, porque vos cuando no tenés los recursos, cuando no tenés los recursos económicos y no tenés ni para la subsistencia tuya y de tus hijos, ¿cómo vas a salir del círculo de violencia? Por eso esto de decir, bueno, el Ministerio de la Mujer no funciona, corto acá, lo borro, como dice afuera, como dice afuera, no. No, porque aparte hay un nivel de ignorancia en los funcionarios que realmente uno dice, ¿dónde estamos parados? Porque nuestro Estado suscribió tratado en materia internacional y de rango constitucional donde se obliga a garantizarle a las mujeres un derecho humano esencial a vivir una vida sin violencia. Parece mentira que la normativa tenga que asegurarnos un derecho tan elemental como vivir una vida sin violencia. Y a partir de ese principio básico elemental, todo lo que viene en materia de prevención, que son las políticas públicas en materia de prevención en cabeza del Poder Ejecutivo.
¿Y cómo tendría que ser la contención que tiene que brindar el Estado?
Por ejemplo...
En un hecho práctico, digo.
Un hecho práctico. Y un hecho que me llegó a la práctica. Para poner un ejemplo. Antes, que supongo que lo han borrado, como muchos programas que existían antes, lo que pasa es que estaban mal implementados. Estaban terciarizados. Te voy a poner un ejemplo. La ayuda que recibía la víctima de violencia durante un plazo de 6 meses, que era una especie de subsidio, ayuda económica mínima, pero para el caso de que justamente la pobreza o la condición de... Sí, la pobreza no sea una condición para la revictimización. Estos programas para las personas vulnerables son importantísimos. Y lo que pasaba, porque me tocó un caso particular donde quise recurrir a esa ayuda y la ANSES, que es el organismo que justamente si vos podés acreditar que no tenés recursos, justamente una certificación negativa mientras vos acreditas que no tenés ingresos, que no tenés recursos. Además de la sentencia de del Poder Judicial donde te dice que has sido víctima de violencia intrafamiliar y que por eso te dieron más medidas, bueno, ahí ya tenés la resolución judicial. Con eso solo bastaba para que el ANSES diera la ayuda a la mujer. Bueno, hubo que buscar un mecanismo ante una organización, que no voy a mencionar, pero una organización política, ¿sí? Entonces ella tuvo que ir a ciertas reuniones para poder gestionar esa ayuda económica. Y hubo un gran error, porque estas ayudas económicas no tienen que ver con que vos seas de un partido o no seas de un partido. Tienen que ser directas, llegar al beneficiario sin otro requerimiento que lo que te dice la justicia.
¿A eso te referís cuando
no
decís que estaba terciarizada?
Terciarizar de esa forma las ayudas sociales.
Esto y sucede únicamente en las situaciones de niveles de personas de bajos recursos, o también has tenido caso o tenés conocimiento de otras esferas sociales.
Sí, la violencia es transversal. La violencia es transversal a todo tipo de clase social. Porque es un problema cultural. Entonces, es transversal. Realmente es un problema grave y cultural.
¿Existen aquí en Neuquén equipos interdisciplinarios como para poder abordar el tema de la violencia hacia las mujeres? ¿O va por un lado lo psicológico, por el otro lado lo legal, por el otro lado la contención familiar? O sea, ¿hay una manera, hay algo implementado como para contenerla?
Sí, están implementados los equipos interdisciplinarios dentro del Poder Judicial, también a través de la línea 148, a través de los hospitales públicos. Entiendo que la línea 148, a través de un proyecto que trabajó la legislatura el año pasado, se provincializó. Bueno, también está la mirada de qué pasa en los pueblos o en las localidades alejadas al centro urbano y alejadas de los juzgados y alejadas, ¿no?, con el tema grave, gravísimo que pasó en Las Ovejas, o femicidios que han sucedido en nuestra provincia con sauces, y bueno, distintas localidades marcadas por graves de violencia. Entonces, tiene que ser accesible, y eso tiene que ver con un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia y el acceso al patrocinio letrado gratuito. Entonces, la protección a la víctima de violencia para que, bueno, vaya a un refugio, pero eso tiene que ser por un tiempo prudencial. Tenés que asegurarle la exclusión del hogar de la persona que ha ejercido violencia, o bueno, reforzar las medidas con el botón antipánico, con la...
¿Funciona el botón antipánico?
Hasta el momento yo veo que sí, que funciona, incluso refuerzan con consigna policial, pero cuesta, o sea, depende de esto de poder insistir, de poder peticionar, de insistir que realmente los mecanismos se apliquen.
¿Qué es
lo que...? A medida que insistimos, las abogadas, bueno, las abogadas, los abogados que trabajan estos temas.
Con respecto a la exclusión, al refugio para la mujer, ¿cómo ves como solución? Porque si la mujer, además de ser violentada, queda excluida de su entorno que la contiene, y en lugar de ir al refugio, ¿no debería ser expulsado el varón y ella quedarse en el lugar? ¿Cómo funciona eso?
Sí, y bueno, ahí tendría que privilegiar que la mujer sea la que esté en su hogar y excluir al varón violento. Esa medida tiene que asegurar de no exponerla. Vos podés decir, bueno, te voy a dar la medida de exclusión del hogar y todas las medidas, y ahora anda a tu casa y espera que llegue la policía. Bueno, no, hay que tener un sistema de contención.
Eso está organizado por la ley, está planteado.
Muchas veces no está organizado y depende de los operadores de la justicia que eso se organice de manera tal de que vos no vayas a poner en riesgo mayor a la víctima, ¿sí? Entonces eso hay que evaluarlo en cada caso, pero debería privilegiarse, por supuesto, que la que mantenga la atribución del hogar y el donde es el centro de vida de los hijos sea la mujer y excluir al violento.
¿Eso está tipificado en la ley para que se aplique o queda el libre albedrío de la, del equipo que trabaja en la justicia?
La ley menciona medidas, una variedad de medidas que pueden tomar los jueces, juezas, que no son taxativas y depende en cada caso cuáles medidas se toman y cómo se hacen operativas, cómo se articula en el caso puntual, ¿sí? A lo mejor el acompañamiento de la fuerza policial y pues, buscar siempre un acompañamiento hacia la víctima. El acompañamiento es muy importante, la contención es muy importante, el sostener una terapia, un tratamiento psicológico es fundamental. Así como también para el varón, hacerle cumplir el tratamiento psicológico o derivarlo al dispositivo de atención a varones violentos. Que bueno, que es una forma de reeducar, digamos, reeducar entre comillas, ¿no? Sabemos lo difícil que es poder revisar en la mente de un psicópata, ¿sí? O sea, es prácticamente misión imposible, ¿sí?
¿Todos los hombres violentos son psicópatas desde la mirada judicial?
La característica de un psicópata es que ejerce violencia. Ahora no sé si todos los hombres violentos son psicópatas, eso porque bueno, es un ámbito más de la especialidad de la psicología y de la psiquiatría, y nosotros los abogados algunos elementos de la psicología tenemos que tener conocimiento porque trabajamos, porque es interdisciplinario el abordaje. Lo que sí te va a denotar que esa persona violenta es psicópata son los efectos devastadores en la psiquis y en el padecimiento emocional en las víctimas. Cuando vos te encontrás la víctima en ese estado, ya tenés, sabés que estás enfrente de un psicópata. Y va a ir y se va a presentar al juzgado o a la entrevista del equipo interdisciplinarios. Te presentan como caballeros, como súper educados, se muestran preocupados, se muestran dispuestos al diálogo. O sea, el psicópata actúa de, siempre está en un rol de actuación.
Es un manipulador.
Es un manipulador, por excelencia. Entonces vos tenés que ver qué efectos ha producido en la víctima como para ya contar de que, bueno, no vas a esperar que te haga un reconocimiento de los hechos o que esos rasgos psicopáticos en una entrevista de 20 minutos salgan a la luz. Por eso es tan importante el tratamiento psicológico que hagan las víctimas de violencia, los informes que se puedan producir y la capacitación también de la interdisciplina en esta materia, que yo creo que hay avances y profesionales que están capacitando en la temática de la de la compleja situación de la violencia hacia las mujeres y los efectos devastadores que hacen en las víctimas desde lo psicológico, ¿no?
En tu experiencia, ¿tenés una opinión formada con respecto a cuál es el nivel de formación en violencia hacia las mujeres y aplicación del tratamiento que hace el Poder Judicial?
Mirá, desde lo que te dice la ley, ¿no es cierto? Es esta o que vos decís, violencia hacia las mujeres, por eso hay que ponderar la ley nacional, que es la ley 26485, que es la ley de protección integral hacia las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en los ámbitos donde se desarrollen sus relaciones interpersonales, que pueden ser el ámbito público, el ámbito privado, abarca la violencia laboral, abarca la violencia obstétrica, la violencia institucional. Entonces, el organismo de aplicación de esta ley fue el Consejo Nacional de las Mujeres. Yo te puedo hablar de cómo nació esa ley, cómo se trabajó y la campaña que se hizo de prevención de la violencia y la visibilización de las violencias. Hasta antes de esta ley ninguna mujer se animaba a denunciar. Cuando se empezó a trabajar la ley, se empezó a visibilizar todas las formas de violencia. La violencia contra la libertad reproductiva, por ejemplo. Por eso hay que ponderar y defender esta ley, y en aquel momento el órgano de aplicación era el Consejo Nacional de la Mujer. Y la verdad que había gente súper capacitada, súper formada. Y después vino todo el manoseo. Después vino todo el manoseo, porque acá no se trata de crear un organismo más grande con múltiples empleados, que ya vimos que este Ministerio de la Mujer no dio respuestas, sumamente criticado, y bueno, y que se utilizó para poner gente de la militancia o gente que... No, vos tenés que, para estar en un organismo de este tipo, tenés que estar capacitado. Tenés que estar capacitado en la materia interdisciplinaria y que tiene que ver con el derecho de familia. Y eso, la ley pide esa capacitación, ¿no?
Entre las violencias que nombrabas, vos hablaste de la violencia institucional. ¿Cómo ves que se te nombre funcionarios que han tenido causas o están pagando condenas, por ponerle un nombre, no sé si es la palabra legal, por no pago de la cuota alimentaria, que han ejercido violencia de género y hoy están siendo funcionarios? ¿Tenés opinión formada sobre eso?
Por supuesto, por supuesto. Me parece que tenemos que, la verdad, exigir de los funcionarios, con todo lo que está pasando, la verdad, una conducta que realmente se adecúa al cargo que estás cumpliendo, ¿no? Si sos funcionario público, no podés tener antecedentes de haber ejercido violencia intrafamiliar, no cumplir con la cuota alimentaria, pero estoy diciendo algo obvio. No podés tener condenas por delitos. No tenés que, o sea, tenés que tener
un legajo ficha limpio.
Es lógico, me parece que, no sé, más allá del partido, de la ideología, también otra de las cosas, tenés que estar bien de la cabeza, por decirlo así. O sea, si todos pasamos por un análisis psicológico, psiquiátrico, para ver si estás a la altura de poder ejercer un cargo público.
En todos los trabajos te hacen un psicofísico.
Un psicofísico.
¿Y por qué los funcionarios no?
Pero
y las funcionarias.
Es algo obvio, ¿no? Entonces sí.
Eso no está encuadrado
dentro de la ley de violencia. El requerimiento de ficha limpia y de no, por supuesto, no tener antecedentes en materia de violencia familiar y de no cumplir con la cuota alimentaria. Si un incumplidor de cuota alimentaria, ¿cómo puede ser funcionario público? Entonces estas cosas hay que poner, empezar a poner la lupa realmente y requerir a las autoridades que la conducta sea ejemplar.
Ahora, desde
a nivel provincial y a nivel nacional.
Eso que nosotros estamos planteando no tiene que ver con la ética, con las buenas costumbres, como se llamaba antes, con un derecho humano básico que tenemos las mujeres. Pero desde lo legal, ¿está contemplado dentro de la ley, de las leyes que defienden a las mujeres de la violencia intrafamiliar?
Hay vacíos legales. En este aspecto hay vacíos legales. Sí, sí. Hay vacíos legales. Sí, sí. Entonces, bueno, pero esto que se está planteando tiene que ver con algo pero que tenemos que exigir. Recientemente las noticias dan cuenta de un diputado, en este caso de La Libertad, Avanza, tenía material en su poder, material de abuso sexual infantil, que la palabra es esa, no es pornografía infantil, sino abuso sexual infantil, zoofilia, pedofilia. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo esta gente llega a ocupar un cargo público? A estar en una lista, candidato. Me parece que es previo, ¿no? El filtro que hay que hacer. porque después llegan y se sientan en una banca. Es una crisis moral que estamos viviendo, me parece, los argentinos y argentinas, frente a lo que está pasando, tremenda. Ya no sin mencionar un partido u otro, pero en general es un desastre lo que estamos viviendo.
¿Cómo salimos de esta?
Exigiendo, porque si los gobernantes, los funcionarios, son los representantes del pueblo, la crisis moral también es de la sociedad. Viendo cómo votamos y qué exigimos de las autoridades. Es así. Me parece que es de abajo hacia arriba, del pueblo hacia estas autoridades. Porque si esta gente nos va a representar, bueno.
Muchísimas gracias, bueno, Mariana. Gracias por venir. Te espero cuando
un gusto,
quieras.
Un placer.
Gracias a vos. Que bueno. Tengas buen día.
Que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Este audio queda alojado en casandras.org.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.